Agur terdi, alfombra sale maitagarriok. Gabo ondeneri eta ongi etorri gurera. Lendabizi, gure agurrik beroena jaso, Alberto eta Carlos Gallego de Kareagaren partez, alfombra magikoren emonaldi barri bat asteko sorian dagoenean. Asteko pronto, emertxe berton, herri erratiaren sintonizen. Historian zehar egindako musikarik errena entzun gai jaun andreok, gugaz jarraituz gero, urrengo 60 minutuetan zehar. Esan bezala, hementxe berton, herri irratiaren sintonizen. Gaurkoan, 321. Emonaldize beteko deu, eta zuen gustokia izan dadila, espero deu, betiko lez. Hasi baino lehen, esan, ba, Carlos Olazaren laguntza dekogula, soinu kontrolean, bere funtsesko laguntza barik, hau dena ez litzateke posible izango. Hori alde batetik, eta bestalde mikrofonon aurrin, betikoak, Alberto eta Carlos Gallego de Kareaga. Alberto jauna, brother maitia, hemen txedeko da, ja, etxerita, txintxo etxerita, ja, lan egiteko pres, supongo.
Bai.
Bai. Ondo etorri?
Sí, eskerrik asko.
Zer moduz gara? Sí. Ondo?
Ondo.
Bai, bai. Posten gara?
Así, pero bueno, no vamos a poco aquí a poner pegas, ¿no? No vamos a poner pegas.
¿Qué porcentaje? ¿Qué estás en
75? Hay que decir que está bien uno, eso, 75, 25. Nah, bueno, igual es un poco optimista.
¿Sí?
Sí. Bueno. Vamos a ponerle 67 y 23, o digo 33.
Uy, Dios, pues no sé cómo vamos a salir esta noche, porque...
No, con el 33.
Porque vale. Hoy tenemos un programa, queridos amigos de la alfombra mágica, pues de muchas arrobas. Hay que estar bien alimentado, bien, vamos, con energía para salir airosos de este desafío que nos ocupa aquí.
Sí, como dicen algunos, hay que estar con las orejas tiesas.
Sí.
Estar ahí muy atento, bueno, muy atento.
Orejas y más cosas.
Que no se escape
si
nada.
Es posible, pero...
Que no se escape nada. Bueno, antes que nada, Gabón Danori edo Arratsaldeon Danori.
Claro, eso, por como aquello, siempre.
Claro, como siempre, que nuestro programa se emite en sábados a la noche y lunes a la tarde.
Y aún...
Aunque luego está en podcast y todo eso ya sabemos.
Decir,
no, eso... Bueno, yo creo que la mayor parte de nuestros oyentes ya son conscientes de lo de la presencia de este programa, La Alfombra Mágica, en los podcasts. Y bueno, cada uno pues lo oirá cuando le parezca conveniente o
ya
cuando
sé
pueda.
Que muchos nos llamarán pesados porque decir, siempre estáis recordando
sí,
lo de los podcasts,
bueno, pero...
que si esto, que si lo otro, que si podéis oír el programa en a cualquier momento,
sí, es verdad.
En cualquier lugar, a cualquier hora, etcétera. Pero bueno, yo no obstante sigo recomendando que escuchéis el programa en directo, o sea, cuando se emite, porque... Hay diferencias.
Sí, de tono, sobre todo
sí,
de tono.
Yo siempre me remito a las famosas palabras del insigne director de orquesta, Sergio Celibidache, ¿no? Que decía que la música hay que escucharla en el momento, nada de en una grabación discográfica ni nada. En el momento en que se está produciendo.
Sí, hombre, él se refería fundamentalmente a oírlo en directo allí, en vivo, o sea, cuando él daba en sus conciertos.
Claro.
En nuestro caso no, porque aquí no viene público a oírnos hacer el programa ahora.
Al otro lado del receptor.
Al otro lado del receptor, claro. Sí, pero en directo sería más directo aquí, en nuestra mesa. Estar sentados aquí alrededor y estar oyendo nuestro programa como lo vamos haciendo.
Nosotros no tenemos inconveniente de que venga público aquí, lo único que ya pues
habría que poner muchas gradas y muchas butacas.
Sí, por lo del tema del catering, sí. Porque claro, hay que sacarles algo para que
la cosa del aforo estaría un poco complicado.
Sí, pero aquí... bueno, de momento estamos aquí en solitario.
En familia. Y vamos a empezar a oír música de una artista que no es que sea muy familiar para nosotros, porque no nos ha caído demasiado cerca esta mujer, ¿no? Pero hay que decir que es una de esas grandes artistas que siempre hemos tenido en mente. Quizá hemos tardado mucho en preparar unos programas sobre ella por aquello del lo que se suele llamar el temor reverencial. Estos personajes de tanto nivel, de tanta categoría, de esa situación que los convierte casi en mitos, ¿no? Pues parece que te te dan un poco de repelús. Dices, vamos a entrar con ellos, ¿cómo habría que hacer esto? ¿Cuántos programas le tenemos que dedicar o cuántas canciones? O para poder abarcar un poco y ser justos con la categoría del personaje, ¿no? Y por eso a veces hay algunas de estas vamos, cantantes o cantantes femeninas, en este caso, es el caso que nos ocupa, que nos dan un poco de, pues eso, de respeto, ¿no? De entrar ya de lleno con ellos. Esos son artistas que tienen muchos discos grabados, muchas canciones, muchos años de actividad musical, muchas cosas que contar. En fin, pues este es el caso, yo creo. Vamos a hablar de Juliette Gréco. Juliette Gréco es, bueno, aquí podemos decir aquello de que una de las artistas icónicas de Francia, una mujer emblemática, todos esos adjetivos que ya se repiten a veces, ¿no? En este caso son más que ciertos y merecidos. Es un verdadero mito de la música francesa, y no solo de la música, sino de las artes escénicas en general. Una mujer que ha trascendido lo puramente musical a otras cosas mucho, mucho más amplias, ¿no? Su estilo, su personalidad, su presencia, los años de carrera, porque sus años de carrera profesional han sido exactamente, según ponen algunos artículos, 70 años. Dan como que comenzó su actividad en el 46 y terminó su actividad, con los últimos conciertos que dio, en el 2016. O sea, 70 años de carrera, que se dice pronto, ¿eh? Empezando a la temprana edad de 19 años. Entonces, bueno, pues que es un personaje, pues ya digo, que esto pasa ya de la categoría de los el libro de oro de la música de Francia, tal, esto entra ya en el mito, en lo que se llama también la leyenda, como esa famosa frase, ¿no? Que cuando una historia se convierte tal, pues imprime la leyenda, pues esta ya se ha convertido en leyenda, ¿no? No podemos empezar a decir a ver lo que es verdad y lo que no es verdad, pues todo es un todo compacto, una especie de libro muy grueso donde está este personaje, Juliette Gréco, una mujer nacida en 1927, concretamente en la ciudad de Montpellier, ahí en el este de Francia, en la región de Provence, Roussillon, Côte d'Azur, que forman toda una región, esas antiguas tres regiones que ahora forman una, y como decimos, nació en el año 1927, de una familia muy humilde. Ella misma siempre lo ha contado, que los primeros años de su vida fueron absolutamente miserables, dice ella, en sus propias respuestas cuando le preguntan por sus orígenes. O contaba, porque, como decimos, falleció, no sé si lo hemos dicho, falleció en el año 2020.
No lo habíamos
dicho. No lo habíamos dicho, pues lo decimos ahora, a la avanzada edad de 93 años, que no está mal para un artista que ha trabajado tanto. Y como digo, hasta el 2016 estuvo actuando, y porque tuvo un derrame cerebral que la apartó de la escena, creyeron que iba a poder recuperarse y volver a actuar, de hecho tenía algunos contratos pendientes y tal, y finalmente ya no fue posible, los médicos le recomendaron que no, que abandonase la actividad artística definitivamente, o sea, bueno, desde el 2016 que tuvo esa especie de ictus hasta el 2020 en que falleció. Para ilustrar todo esto, pues vamos a empezar con la música, ¿eh? Una mujer que sus primeras grabaciones en disco aparecieron en el año 50, el primer mini LP, bueno, no llega casi ni a mini LP, era un disco que tenía tres canciones, ¿no? No era ni un EP de cuatro, ni un single de dos, ni un LP, pero bueno, ellos lo llaman como un mini LP, pero con tres canciones. Entonces hay una de ellas, es la que hemos traído para empezar el programa de hoy. Para empezar, por sus orígenes, precisamente, sus comienzos. La canción se titula La calle de los abrigos blancos, o de los vestidos, no, en este caso podían ser hábitos blancos, porque se refiere a una calle que había una orden religiosa en aquella calle, en París, en aquellos tiempos, y se le llama así a esa calle, o se le llamaba La rue de Blancs Manteaux. Es una canción en la cual la letra está escrita por el mismísimo Jean-Paul Sartre, el gran filósofo, pensador, escritor, hombre de todas las disciplinas culturales en Francia también, otro mito, Jean-Paul Sartre, que fue muy amigo de Juliette Gréco y que le compuso, bueno, no le compuso, tenía esta letra escrita para una de sus obras de teatro, para la famosa obra Huis Clos, o sea, en puerta cerrada, Y luego finalmente esa musiquilla que él habría creado, esa letra, no se utilizó en la obra de teatro. Entonces se la ofreció a Julieta de Cos. Dices, pues si quieres cantar esto, yo te dejo esta letra, te la presto, te la cedo y búscate un compositor que prepare la música. Encontraron al famoso Joseph Kosma, que es uno de los que más canciones ha creado en esos tiempos, un músico excepcional de la música ligera francesa. Y con la música de Joseph Kosma y la letra de Jean-Paul Sartre, pues está este La Rue des Blancs Manteaux, Juliette Gréco.
Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau, et c'était un échafaud. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot, trop qui coupe des généraux, des évêques, des amiraux. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux, mais la tête leur faisait défaut. Elle avait roulé son haut, la tête avec le chapeau. Dans le ruisseau des blancs manteaux.
La rue de Blanc Manteau, una de las canciones que se incluían en ese primer disco grabado por Juliette Gréco en el año 1950, con letra de Jean-Paul Sartre y música de Joseph Kosma. Eran los comienzos, tenía 23 años entonces cuando se publicó este disco para la Columbia, el único disco que grabó con esa compañía. Y, en fin, pues Jean-Paul Sartre fue uno de sus mentores, precisamente. La que le inició un poco en el ambiente ese de los clubs y de los cabarets del barrio de Saint-Germain-des-Prés, en la orilla izquierda del Sena, y la introdujo en el ambiente de la época, ¿no? En el ambiente intelectual.
Sí, tuvieron una gran amistad toda su vida, tanto con Jean-Paul Sartre como con su compañera eterna Simone de Beauvoir. Bueno, formaron un grupo ahí de amigos, un grupo de intelectuales, de gente que discutía de literatura, de música, de filosofía, de poesía, en los años, digamos que lúcidos del existencialismo, en esa zona de París, precisamente. Ahí había una serie de locales donde esta gente se reunía, donde se cantaba, se bailaba, se hablaba. En fin, se creó un ambiente muy, muy característico de margen izquierda, que estuvo muy de moda durante muchos años. La calle de los abrigos blancos, o de los mantos, o de los hábitos blancos, hace referencia a una calle, no de esa zona, sino de la otra orilla del Sena, en la zona del Marais, en el barrio distrito número 4, en el 4e arrondissement, como dicen los franceses. Entonces, era una zona, una calle donde en su momento, en el tiempo de la Revolución, se realizaron varias ejecuciones en esa misma calle, ¿no? Se puso allí un tenderete con la guillotina tradicional y todo eso. Y por ahí pasó mucha gente desfilando y para luego pasar hechos papilla, como quien dice, ¿no?
Bueno,
de hecho, la canción habla algo de eso. Dice, ahí viene el verdugo y por aquí pasan personas y luego salen sin cabeza, dice la canción.
Pues eso, tan mal no terminaban, simplemente...
Perdiendo la cabeza.
Se les separaba la cabeza del tronco.
Exactamente.
Pero no se les descuartizaba.
No, ni se echaba a los perros, ni nada de eso. No, era un problema de una separación. Si en Francia siempre había muchas separaciones.
Bueno,
es una cosa bastante habitual.
Es el país de la separación.
El país de la separación.
Por excelencia.
Eso dicen los expertos, no sabemos.
Sí, sí.
Pues la canción se refiere un poco a esa calle que tenía esa tradición. Y era de los mantos blancos, o sea, de los abrigos blancos y de los hábitos blancos, porque había una orden religiosa que estaba ubicada en esa calle precisamente desde hacía ya, no sé, desde la Edad Media, que eran los devotos de la Virgen, de no sé, una orden así un poco rara, que llevaban hábitos blancos. Entonces, por eso la calle se le puso ese nombre, la calle de los hábitos blancos, pero que luego adquirió celebridad también por lo de las ejecuciones que se celebran allí. Y Jean Paul Sartre, en su letra de la canción, habla de eso, ¿no? De las personas que van allí y luego vuelven sin cabeza, y allí va a trabajar el verdugo a su hora y no sé qué y tal.
Hombre, es un profesional, el verdugo. Un profesional, va a su trabajo.
Sí, sí, a lo que le manden. Corto cabezas, cabezas, corto. Exacto, como decía el otro.
Exactamente.
Bien, pues esa era la Rue de Bangamanto, que estaba en ese primer mini disco de Jules Greco. Y ahora, pues seguimos avanzando un poco en su trayectoria. Bueno, si empezamos a contar aquí la historia de su, digamos que su, sus circunstancias en la Segunda Guerra Mundial, pues claro, esta mujer, ellos vivían, como hemos dicho antes, estaban en, nació en Montpellier, pero en algunos, yo lo he leído por ahí así, que su padre, un era, señor llamado Gérard Greco, que era de origen corso, o nacido en Corsa, no estoy seguro, pero por lo menos de origen sí, porque con ese apellido además, lógico, corso, y que se separaron. El matrimonio se separó.
Sí, lo mismo que lo de las cabezas, hablábamos, sí. Se separó, pero de su esposa. Bueno, más que separarse, salió corriendo.
Se separaron y entonces la madre se hizo cargo de dos hijas tenían, una era Juliette y la otra Charlotte, que era un poco mayor que ella. La madre se llamaba Juliette Lafechine, que era de origen bordelés, o sea, de Burdeos. Entonces se fueron a vivir a Burdeos a casa de la familia materna, o sea, a casa de sus abuelos maternos, y que son los que criaron realmente a estas niñas. Llegada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ellas se desplazaron, no se quedaron en Burdeos a vivir, pasaron al Perigord, al departamento por provincia de Dordoña, y ahí estaban viviendo, pero la madre de estas chicas, de Juliette y de Charlotte, empezó a trabajar con la resistencia. Una persona más, una de tantas, ¿no? Que ya hemos oído hablar de la resistencia tanto que ya no sabemos si había más en la resistencia o fuera de la resistencia. Muy bien, la madre parece ser que era una de las que intervenía en esos circuitos que se establecían de gente que quería escapar hacia la península ibérica para llegar incluso hasta Portugal o hasta luego a Gibraltar. Entonces organizaban pues unas expediciones con guías, digamos que clandestinamente, lógicamente, a espaldas de los alemanes, para hacer esto. Entonces la madre estaba metida en esa organización. En un momento determinado la madre fue apresada por la Gestapo, la madre y la hermana también, que ya no era tan jovencita como Juliette tenía 15 años escasamente, y entonces madre y hermana fueron trasladadas a la prisión de, primero me parece que de Fresnes, y luego ya incluso terminaron en Ravensbrück, un campo de concentración alemán para mujeres, al norte de Berlín, a unos cuantos kilómetros de Berlín, no sé cuántos, 20 o 30 kilómetros de Berlín hacia el norte, y allí pasaron toda la guerra, en ese campo.
Incluso ella misma también estuvo detenida.
Ella estuvo detenida por la Gestapo, al mismo tiempo que cogieron a las tres, pero bueno, dada su edad, como menor de edad, pues la soltaron al de un mes o un tiempo prudencial, vamos a decir. Tuvo que volver a estar con sus abuelos, pero como no sé, ya luego ya donde luego ya fue a París, sí, ya con 16 años o 17 ya se fue a París, me parece. Bueno, y ahí sigue un poco la historia, pero esos comienzos fueron, la verdad es que difíciles. Le digo que ella lo ha dicho en más de una ocasión, que tuvo una infancia y primera adolescencia miserable.
Y encima, pues que nunca contó con el cariño de su madre, en realidad, porque
no convivió mucho con su madre en los primeros momentos, es la verdad.
De hecho, su madre luego se marchó a Indonesia después de la guerra.
O sea, fíjate.
Y dejó a las dos hijas allí. Sí, y en algún sitio he leído que su madre siempre dijo que ella, que Juliette, había sido fruto de una violación.
Pues
o sea que el corso ese famoso que debía ser su padre.
Lo que faltaba.
Pues no me extraña que se diera a la fuga, pero rápidamente.
Pues sí, no sé, no sabemos muy bien. Bueno, por lo menos llevan el apellido Greco. O sea
sí,
que en ese
sí
aspecto.
Lo han mantenido.
Ella siempre ha dicho que ella no ha querido nunca seudónimos para ser artista. Ya. Su nombre original es Juliette y su apellido Greco, y nada más. Bueno, pues seguimos con la música. Vamos a oír ahora una canción también pues hermosísima, como esta que acabamos de oír. Esta, la única pega que tenía esta anterior, le queda un poquito corta. Nos ha sabido a poco.
Pues si quieres la podemos escuchar otra vez. No hay ningún problema.
Bueno, pues ahora tenemos una también muy bonita, también de esa misma primera época, del año 51, me parece que es esta. la otra es la de 50 hasta de 51, que se titula Abrázame, Embrasse-moi. Embrasse-moi es otra de sus canciones también, que aparece en todas sus antologías y es de las de siempre, de las que siempre interpretaba ella en sus actuaciones en directo, etc. Embrasse-moi, Juliette Gréco.
C'était dans un quartier de la ville lumière, où il fait toujours noir, où il n'y a jamais d'air. Et l'hiver comme l'été, là c'est toujours l'hiver. Elle était dans l'escalier, lui à côté d'elle, elle à côté de lui, c'était la nuit. Ça sentait le soufre, car on avait tué des punaises dans l'après-midi. Et elle lui disait, ici il fait noir, il n'y a pas d'air. L'hiver comme l'été, c'est toujours l'hiver. Le soleil du bon Dieu ne brille pas de notre côté. Il a bien trop à faire dans les riches quartiers. Serre-moi dans tes bras, embrasse-moi, embrasse-moi longtemps, embrasse-moi. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Ici, on crève de tout, de chaud, de froid. On gèle, on étouffe, on n'a pas d'air. Si tu cessais de m'embrasser, il me semble que je mourrais étouffé. T'as 15 ans, j'ai 15 ans. À nous deux, ça fait 30. À 30 ans, on n'est plus des enfants. On a bien l'âge de travailler. On a bien celui de s'embrasser. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant.
Juliette Gréco y este Embrasse-moi acabamos de escuchar. Una de las canciones también de ese mismo año que comentábamos, del 51, también era un disco pequeño, era un single de dos canciones.
Sí.
Todavía no había salido, no había salido, el primer álbum saldría justo al año siguiente, en el 52.
Esta era composición de letra del gran poeta francés Jacques Prévert, que está en muchas de las canciones que interpretó Juliette Gréco, Jacques Prévert. Y la música de Joseph Kosma, como ya decimos, que es uno de los músicos más trabajados en aquella época. Y vamos a seguir. Tenemos un tema que tiene un título curioso, es Je hais les dimanches, o sea, yo odio los domingos. Es una canción cuya letra pertenece al bueno de Charles Aznavour, que le preparó esta canción precisamente para Juliette Gréco, aunque luego también la cantaba él, y la música de una señora llamada Florence Véran, que no me suena mucho, pero bueno. Y la canción pues habla de eso precisamente, de que le tengo manía los domingos porque dice que es una cosa como tonta, ¿no? Como que todo el mundo sale muy preparado, con ropas diferentes a los días de labor y todos así muy con un aspecto de que hay que ser felices porque el domingo es casi como obligado ser feliz, ¿no? Dice, entonces se ríe de todo eso, hace una ironía ahí el bueno de Charles Aznavour y diciendo cómo la gente pues se prepara para ir a misa, pero dice solo porque es obligación, no porque le guste demasiado, sino porque hay que ir, ¿no? Y entonces pues se titula así, yo odio los domingos. Dice, dice que van a la iglesia porque es la costumbre. Dice que cambian de camisa y se ponen un bonito traje. Dice, esos que duermen 20 horas porque nada se lo impide. O sea, que la gente va un poco adocenada, ¿no?, a los domingos. Una cosa ahí que, bueno, pues que no le hacía gracia, ¿no? Y por eso lo comenta de esa manera. Y lo cantaba de esta manera tan simpática y tan estupenda, Juliette Gréco.
Les jours de la semaine sont vides et sonnent le creux. Mais y'a pire que la semaine, y'a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Je hais les dimanches, je hais les dimanches. Dans la rue, y'a la foule des milliers de passants. Cette foule qui coule d'un air indifférent. Cette foule qui marche comme à un enterrement. L'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. Je hais les dimanches, je hais les dimanches. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis parti pris. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps tout flanqués de soleil qui effacent en brillant les soucis de la veille. Dimanche plein de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux aux timides serments et de fleurs aux branches et de fleurs. Et parmi la cohue des gens qui, sans se presser, vont à travers les rues, nous irions nous glisser, tout de main dans la main, sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain, n'ayant pour tout espoir que d'autres dimanches, que d'autres Et tous les honnêtes gens que l'on dit bien pensants, et ceux qui ne le sont pas, mais qui veulent qu'on le croie, ceux qui vont à l'église parce que c'est la coutume, et qui changent de chemise et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures car rien ne les en empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière, et ceux qui font l'amour parce qu'ils n'ont rien à faire. Envire notre bonheur.
Yo odio los domingos, nos decía Juliette Gréco en el año 51. Una canción de Charles Aznavour, otro de los grandes mitos de la canción francesa, que algún día habrá que hincar el diente aquí en la alfombra mágica. Veremos, de momento estamos con la Gréco, que es también de las de armas tomar. Pues una de las cuatro o cinco figuras más importantes que ha dado la música francesa, bueno, la música y más cosas.
Y todo lo demás.
Y el cine y el teatro. Y,
ha sido y una todo. Verdadera referencia para Francia. Lo que hiciese la Gréco, eso, como se dice vulgarmente, iba a misa.
Sí, como lo que comentaba ella en la canción.
Sí, de que van todos a misa porque es la costumbre.
Dices, con la camisa nueva y todo
es
eso.
Es la costumbre.
Bueno, ya sabes.
Bueno, pues nos vamos a despedir por hoy de Juliette Gréco, oyendo otra canción que es muy bonita también, que se titula precisamente La Belle Vie, o sea, La Buena Vida. Así que con la Juliette Gréco os dejamos en esta primera parte del programa y en próximos días pues aquí vamos a tener para rato.
Esto no ha sido más que una
esto es un aperitivo, nada.
Una introducción para que os hagáis un poco la idea del estilo en el que se movía esta mujer.
Por seguir con lo francés, esto es un hors de série, o sea, como lo dicen los entremeses, hors de série.
¿Entremeses?
Sí, los entremeses.
Ya. Ahora, y después, ¿ahora qué viene?
¿El primer plato? Lo de este día de hoy ha sido los entremeses.
Pero bueno, pero la alfombra mágica hoy tiene una segunda parte.
Sí, bueno, hombre.
Segundas partes. Se suele decir que nunca fueron buenas. Siempre. Pero en este caso...
Aquí son tan buenas o mejores.
En este caso no es verdad. O sea que...
Pero de momento nos despedimos con la gran dama de la canción francesa, o una de las más grandes damas de la canción francesa, que es Juliette Gréco, con esta La Belle Vie.
Dans les ménageries, il y a des animaux qui passent toute leur vie derrière des barreaux. Et nous, on est les frères de ces pauvres bestiaux. On n'est pas à plaindre. On est à blâmer, on s'est laissé prendre, qu'est-ce qu'on avait fait, enfant des corridors, enfant des courants d'air, le monde nous a foutu dehors, la vie nous a foutu. Foutu en l'air. Notre mère, c'est la misère, et notre père, le bistrot, élevé dans des tiroirs en guise de berceau. On nous a laissé choir tout seul dans le dès notre plus jeune âge, parqués dans des prisons, nous dormons dans des cages et nous tournons en rond, sans voir le paysage, sans chanter de chansons. On n'est pas à plaindre, on est à blâmer, on s'est laissé prendre, qu'est-ce qu'on avait fait, enfant des corridors, enfant des courants d'air. Le monde nous a foutu dehors, la vie nous a foutu en l'air.
Bueno, amigos, queridos oyentes de la Alfombra Mágica, aquí estamos en el comienzo de esta segunda parte del día de hoy, con ritmo, con blues y con Omar and the Howlers. Tercer capítulo, tercera semana que le dedicamos a este estupendo intérprete de blues, fundamentalmente, aunque toca otros estilos también de la música llamada de raíces norteamericana, ¿no? Originarios de Mississippi y afincado en Austin desde hace ya muchos años, concretamente desde el año 76, bueno, cuando se trasladó con sus aulladores, con sus howlers, y allí ha seguido hasta la actualidad. O sea que, bueno, es un hombre ya veterano con una discografía extensa a sus espaldas. unos 25 o 26 álbumes le contemplan y todos estupendos, la verdad. Ha tenido cierto algún altibajo, una época en que grabó un par de discos con una multinacional, con Columbia y tal, y bueno, son un poquito más flojetes, pero el resto no tiene desperdicio. Y precisamente hoy vamos a comenzar esta segunda parte, este tercer capítulo que le dedicamos a Omar and the Hollers, con un disco que él grabó precisamente en el año 2013, un disco que él dedicó íntegramente a una de las grandes leyendas del blues, que era Howlin' Wolf. El álbum se titulaba así, precisamente, Running with the Wolf. O sea, corriendo con el lobo, ¿no?
Claro.
Sería. Y claro, en él pues le rinde pleitesía al que fue uno de sus grandes referentes, cómo no, Howlin' Wolf, nada menos.
Hombre, es lógico, dado que su grupo se llama Los Howlers, o sea,
sí,
aulladores,
desde un principio,
pues le tiene que gustar un nombre que se llamaba a sí mismo Howlin' Wolf, o sea, el lobo aullador.
Sí, sí, el famoso Chester Burnett, sí, que sí, era su nombre auténtico, pero conocido por todos los aficionados al blues, pues por su apodo, ¿no? Por su nombre artístico, por Howlin' Wolf. Vamos a escuchar este tema que se titula Worried All the Time, preocupado en todo momento, podríamos decir, traducirlo, y es una de las canciones que se incluían en aquel álbum de Omar Kendikes. Aquí estaba sin sus Howlers, aquí estaba él solo, bueno, acompañado de amiguetes y tal, para la grabación del disco, pero solamente figuraba su nombre, Omar, que es un apodo, y Kendikes, que es su nombre de pila, auténtico. Aquí está homenajeando a Howlin' Wolf.
worried all the time. O sea, preocupado pues todo el tiempo. O sea, siempre preocupado, en definitiva.
A todas horas.
Sí, ¿qué vamos a hacer? Oye, la vida es así. Es preocupación.
Problema.
Omar and the Howlers, en este caso no con los Howlers, sino con otra cuadrilla de músicos acompañantes y homenajeando a Howlin' Wolf, como hemos dicho.
Sí, Omar Kendaikes pues siempre ha manifestado esa admiración y reverencia por los grandes maestros del blues. Ya le escuchamos la pasada semana en un disco dedicado a Jimmy Reed, íntegramente, grabado con su amigo Jimmy Vaughan. Y este, pues, dedicado a Howlin' Wolf. O sea, una cosa
es lógico,
tremenda.
Porque la música que él hace está en esa línea y, bueno, pues los grandes maestros pues siempre están ahí delante.
Sí,
¿no?
Sí. Encima haciéndolo de una forma respetuosa,
sí, sí.
Con los originales. Y, bueno, por eso es un hombre tan apreciado en esos ambientillos de,
sí, no,
de
es que
aficionados al blues.
Este es un hombre que va buscando las raíces de la música blues, pero además, como se dice vulgarmente, sin tonterías. O sea,
sí.
Haciendo un sonido básico, muy acorde con las viejas enseñanzas, pero sin buscar algunas cosas presuntamente originales ni nada por el estilo, de añadir instrumentos que no corresponden demasiado o haciendo otro tipo de voces. O no, este es, como se dice vulgarmente, sota caballo rey, pero todo perfectamente hecho, claro. O sea, eso es lo bueno, respetar, bueno, la tradición y haciéndolo bien.
Porque,
claro, si intentas respetar la tradición pero no cantas bien, no tienes la voz privilegiada que tiene este hombre y no sabes hacer los acompañamientos con esos músicos tan estupendos y tal, pues entonces es mejor casi no copiar, es mejor hacer cosas originales tuyas, porque como no tienes capacidad para copiar. Ahí se suele ver a veces a los cantantes buenos, cuando intentan hacer versiones, a ver cómo hacer las versiones.
Ahí está.
Porque las canciones tuyas, bueno, pues,
¿cómo? Versiones, hombre, pues siempre existe la tentación de hacer algo diferente, porque claro, tampoco vas a hacer una fotocopia del original,
ya.
Porque para eso ya está el original, ¿no? Es difícil, la verdad es que es complicado, pero bueno, en este caso Omar Kendaikes se lo hace con profundo respeto, pero siempre aportando su personalidad, ¿no? Esa voz que tiene,
hombre,
de ultratumba, bueno, aulladora.
Es buenísimo.
Lógicamente. Buenísimo. Y bueno, por eso, entre otras cosas, lo hemos traído aquí estas últimas semanas, aquí en la Alfombra Mágica. Y vamos a seguir disfrutando. Ahora con otro disco que él grabó en el año 2008, también con amigos. Este hombre siempre le gusta reunirse con personajes importantes.
Como,
en este caso,
debe ser.
Nada menos con el gran Magic Slim. Lo de gran en todos los sentidos, porque es un hombre que mide 2 metros o más.
Medía,
sí, porque falleció, desgraciadamente. Y un cantante de rock and roll danés, que eso es, la verdad, una rareza, llamado Nalle Sørensen, me parece que era su apellido, aunque en el mundillo todo el mundo lo conoce como Rock Nalle. Algún día también le traeremos aquí. Y
no van a caber todos.
Rareza hasta cierto punto, te digo, porque algún día nos sorprenderemos de lo que se hace en los países nórdicos, tanto Dinamarca, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, tal, en cuanto a blues y rock and roll se refiere. O sea, ojo. Es una canción también, es un clásico, es un tema compuesto originalmente por la gran Memphis Minnie en 1930 y que se titula No puedo, no consigo moler, o sea, no puedo conseguir la molienda. El grinding es Can't get no grinding. Y luego tiene una coletilla que dice What's the matter with the mill? O sea, ¿qué está pasando o qué ha pasado con el molino? No hay manera de molerle el grano este que llevamos.
O sea, que es una canción muy, muy campestre, muy auténticamente campestre.
Bueno, es que en el año 1930 casi todo era campestre.
Con la famosa canción de la molienda.
Claro.
Estás moliendo café.
El asunto de la molienda no tiene enmienda.
No tiene enmienda.
Todo el mundo lo sabe. Bueno, pues esta es la versión que hace Omar Kendaikes con estos amigos que hemos mencionado. El danés Rock Nalle y su compatriota norteamericano, el gran Magic Slim.
Ready? Come on, Omar. I had a little corn, put it in a sack, get it to the mill, had to bring it right back. What's the matter with the meat? Done broke down. What's the matter with the meat? Done broke down. I can't get no grind. Tell me what's the matter with the meat. Some folks said,
preacher won't steal. I got one in my cornfield. What's the matter with the meat? Gun broke down. What's the matter with the meat? Gun broke down. I can't get no run and tell. What's the matter with the meat? Some folks don't know how I feel. I got bow weevil in my cornfield. What's the matter with the meat? Tongue broke down. What's the matter with the meat? Tongue broke down. I can't get no grind. And tell me what's the matter with the meal. Me and one had a bushel, one had a peck. One wore the cornfield around his neck. What's the matter with the meat? Tongue broke down. What's the matter with the meat? Tongue broke down. I can't get no grind. And tell me what's the matter with the meal. What's the matter with the meat? I broke down, I can't get no grind. Tell me what's the matter with the meat? Oh, what? Yeah.
Pues no sé si han conseguido terminar lo de la molienda o no. O está
parece
todavía...
que no, parece que no, porque decía ahí Magic Slim al final, decía que se ha roto, el molino está roto.
Esto no puede ser.
Down, broke down.
Bueno. Hay que llevarlo a moler a otro sitio. Hay que buscar un molino mercenario que nos haga el trabajo.
La canción era de una de estas... adaptaciones de clásicos que de estos que parece que las hacen sin como si fuera un ensayo, ¿no? Así pues como sin darse importancia.
Pues canciones de trabajo, que se llevaba mucho eso en las viejas plantaciones y todo eso, pues mientras iban trabajando iban cantando, o sea, sin darse importancia.
Vamos, que la forma en que ellos lo interpretan, como si estarían de juerga.
Es probable que lo hayan ensayado 5 veces antes de grabarlo, pero bueno, pues queda de esa manera. Que es lo bueno. Bueno. Que parezca espontáneo, aunque quizá no lo sea.
Seguimos con Omar Kendaikis. Vamos ahora a otro disco que ya escuchamos el primer día, creo recordar. Yo creo que para mí, de toda esa lista de álbumes que hemos citado antes, si no el mejor, está ahí entre los 3 mejores. Un álbum que se titulaba Demasiado no es suficiente. Too much is not enough. Y en él pues se hacía acompañar también por ese gran armonicista que es Gary Primich, también tristemente desaparecido hace unos años también. Y aquí también lo vamos a escuchar en una versión de otro tema clásico. Aquí vamos de clásico a clásico y tiro porque me toca. En este caso es un tema de Casey Bill Weldon. En el año 1933 compuso este I'm gonna move to the outskirts of town. O sea, me voy a trasladar a las afueras, ¿no? A los alrededores de la ciudad, los extrarradios, digamos.
Claro, outskirts.
Outskirts of town. Un tema que lo ha grabado muchísima gente y, entre otros, un tal Rod Stewart lo incluyó en su primer disco. El primer single que grabó Rod Stewart en el año 64, la cara B era este I'm gonna move to the outskirts of town.
Pues por algo sería.
Y mira luego cómo...
Bueno, no tenía mal gusto Rod Stewart.
Y mira luego cómo ha terminado. Bueno, que no ha terminado todavía.
No.
Todavía sigue.
Stewart pues es un personaje también de echar de comer aparte.
Sí, señor.
Pero bueno, que tenía buen gusto para la elección de los blueses y todo eso.
Sí, sí. Esto es un blues lento, slow, de estos los que te gustan, a cargo de Omar Kendaikis.
1, 2, 3, 4... town. outskirts of town. And I won't have nobody. Always.
Vamos a trasladarnos a las afueras de la ciudad a ver qué pasa.
Sí, nunca mejor dicho, porque ahora en cuanto terminemos el programa
nos vamos hacia
las vamos a ir
outskirts of town.
Pero muy outskirts.
Muy outskirts y muy town.
Sí. Bueno, fantástico blues, ¿eh? Una versión.
Estos blues arrastrados,
estupenda,
que se llaman, esos son los que me gustan a mí.
Con la armónica de Gary Primich, que era un virtuoso auténtico.
Como quien dice, a cámara lenta. Sí, cámara lenta, que parece que dice, oye, a ver si me he puesto mal las revoluciones del disco.
Sí, no, a veces tienes la tentación de,
pero no, no,
de aumentar la velocidad.
Está bien así.
Extraordinario. Bueno, estamos ya casi a punto de terminar esta sesión de hoy, esta edición número 331 de La Alfombra Mágica, que hemos dedicado a Juliette Gréco en la primera parte y a Omar Kendaikis aquí en la segunda, que hoy posiblemente sea el último capítulo. Ya está la tercera semana que estamos con este excelente músico afincado en Austin y al cual le deseamos, encarecidamente, le deseamos que mejore de sus dolencias actuales que le impiden actuar. Ya comentamos el otro día que desde el 2017 se le diagnosticó una extraña enfermedad en los brazos que le impide pues poder sujetar la guitarra, no tiene fuerza, se ha quedado sin músculos en los brazos, algo extrañísimo. Y entonces, como este hombre pues parece que de dinero no anda demasiado bien, pues sus amigos han organizado desde entonces hasta ahora varios conciertos benéficos para recaudar fondos para pagarle el tratamiento a Ken Dykes, porque ya sabes que en Estados Unidos, si no tienes una póliza de seguro de enfermedad con muchos ceros, pues lo tienes muy crudo.
Sí, sí, sí.
¿Eh? O sea, y probablemente él no la tenga.
Hay que pensárselo. Como estés en esta circunstancia, se dice vulgarmente, tienes un problema.
Sí, bueno, pues con ese deseo encarecido de recuperación, vamos a despedirle con una canción que se encuentra en el último álbum que publicó al último momento, el álbum titulado Soltar's Walk. La canción se titula Mr. Freeze. Mr. Freeze, ya sabéis, los que seáis aficionados a las historietas de Batman, pues es uno de los personajes malvados de los que aparece allí, ¿no?
Sí, Mr.
Frío.
El del hielo, ¿no?
Sí, o Mr. Cero, o no sé cómo le llamaban. Yo reconozco no ser un gran devoto de Batman y sus historias, pero bueno.
Yo soy más de Robin,
sí,
más que de Batman.
Pero Robin Hood.
El amigo.
Ya.
El amigo siempre me ha gustado un poquito más por la ropa que llevaba, porque lo de Batman, eso de morado y negro, una cosa bastante tétrica,
pero el
otro que era como
un poco
rojo, verde y tal.
Sí, era un poco andrógino, ¿no?
¿Quién, el chaval?
Sí, Robin.
Bueno, esas jugadas de las buddy movies siempre tienen su misterio.
Que suene la música de Omar Kendaikis para despedir esta esta edición de la Alfombra Mágica. Datorren astean, berriz elkartuko gara, hementxe berton herri erratiaren sintonizen, Alfombra Magikoren emonaldi barri batean. Ordu arte, segi bizkor eta aste ondo igaro.
Ondo izan, aio.